Ernesto Pico nació en Santiago del Estero en 1982, es periodista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Sus crónicas han sido publicadas en Revista Anfibia, Crisis, El Diario AR, Tucumán Zeta, Angular, Subida de Línea y otros medios. En 2014 ganó el premio Crónicas Interiores y en 2019 la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera para escribir el libro Soñar con las Islas, una crónica de Malvinas más allá de la guerra, libro que fue publicado por Prohistoria en 2020. En 2022 participó del taller de libros periodísticos con Martín Caparrós, organizado por la Fundación Gabo, en el cual trabajó parte del libro que tengo en mis manos aquí en la mesa de trabajo llamado Crónicas del litio, Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global, un libro que salió por editorial Futurock y que me gustó mucho leer y que es una gran excusa para volver a hablar con Ernesto, que es un gran colega, un mejor escritor y cronista. Así que de esta manera lo recibo. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico Bruno, un gusto hablar con vos de vuelta, esta vez desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Fede? Un gustazo escucharte y que nos volvamos a encontrar radialmente esta vez.
Sí, bueno, el libro es apasionante, es el tema del futuro de parte de la economía y de la producción del país, y me gustó cómo vos lo encarás empezando a describir una foto, ¿no? Y en la foto vemos gente que vive en los salares y que tiene un respeto casi ancestral por el clima, ¿no? En un contexto muy abrasivo, vos empezás a describir a gente que está cuidándose mucho del sol. ¿Cómo es esa gente y cómo es vivir así y tener ese respeto por el clima y por lo que los rodea? ¿Cómo fue empezar a describir esa foto y tener todo eso en cuenta?
Mirá, vos sabés que la historia de esa foto es curiosa porque yo, cuando venía haciendo los contactos para viajar al Salar del Hombre Muerto en Catamarca, hablaba con alguien de ahí que tenía esa foto en su perfil de WhatsApp. Yo no sabía qué era, es una foto vieja tomada en la década del 20, del siglo 20, donde hay dos mujeres que vivían ahí en el Salar en esa época, que es el registro visual más viejo que hay de la zona. A pesar de que después cuando voy y me entero y converso con ellos, las familias viven ahí hace 4.000 años, ¿no? Son generaciones para atrás de poblaciones originales que viven ahí. Y estando en la casa de uno de ellos, veo esa misma foto colgada en la pared y ahí me cuentan la historia de esa fotografía y de cómo, bueno, las mujeres que están en esa foto, que eran ancestras de la familia donde yo estaba visitando, vivían muy cerca de los lugares donde ahora están, donde hace algunos años ya está funcionando una de las plantas que extrae litio en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. A mí esa imagen me parecía muy simbólica porque ellos la usaban también como un registro de referencia, ¿no? Y de ese vínculo con el pasado y con esa tradición de un vínculo muy fuerte con la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que hoy se ve seriamente afectada por la llegada de las empresas que vienen a extraer litio en Catamarca y en varios salares de Sudamérica, ¿no?
Sí, me gustó ver cómo esa descripción que vos hacés va de lo particular a lo general y que incluso desde las primeras descripciones de las plantas, de cómo llegan las empresas a esos lugares, vos te tomás el tiempo para detenerte y decir al lector, frena ahí. O sea, todas esas complejidades es en esta planta, en esta empresa, y luego se va el tema complejizando cada vez más para justamente ver cómo, de qué manera se puede hacer una extracción con algún tipo de conciencia con el medio ambiente, que deje de alguna manera conformes a todos o que no perjudique mucho a uno y beneficie a unos pocos. ¿Cómo fue para vos ir a ese viaje al detalle y decirle directamente a tus lectores, esto es apenas un poquito, un ápice de lo que es la complejidad mayor?
Bueno, porque esa complejidad yo la iba descubriendo a medida que viajaba, ¿no? Vos decías recién que es un tema del futuro, quizás, porque tiene que ver con uno de los recursos naturales así estrella en este momento y con el que hay una apuesta a futuro por lo que tiene que ver con el tema de que el litio se usa para las baterías, es decir, componente indispensable para fabricar baterías. Para celulares, para notebooks y para autos eléctricos, para paneles solares, para un montón de cosas. Y a mí me llamaba la atención, tenía una enorme curiosidad por qué estaba pasando, y lo vimos en Santiago del Estero, me llamaba mucho la atención ver qué estaba pasando con todas estas empresas del mundo que estaban tratando de hacer pie aquí en la región, en el NOA, ¿no? Y al ir viajando, porque al final de cuentas es un libro que cruza el género del relato de viaje y del periodismo de investigación, yo iba descubriendo esa complejidad, ¿no? Eso que vos bien marcas desde el inicio del detalle particular a la complejidad es parte de ese viaje por Catamarca, por Salta, por Jujuy, por Potosí, por el Salar de Uyuni, por La Paz, por el desierto de Atacama, bueno, y de ahí a lo largo de Chile, ¿no? Lo que pasa es que hay un recorrido del viaje, pero también hay una búsqueda de investigación por otras fuentes, por la bibliografía que existe, porque el viaje solo no nos alcanza, ¿no? Esa proximidad material y empírica, sino que necesitamos complementarlo con investigación para ir entendiendo esa complejidad y después poder contarla, ¿no?
Como bien decís, es un viaje internacional que abarca esa región de la Argentina y que te lleva a Chile y a Bolivia, conformando este triángulo del litio, como lo llamás. Y después, como lector de no ficción, siempre repara en aquellos datos que deja como si fueran pequeñas migajas de pan el cronista sobre su propia vida. Y en un viaje tan monumental como el que vos emprendés, para tomarte muy en serio el tema y para entregar estas crónicas sobre el litio, das a conocer un dato que me pareció impactante, que es que no te gusta tomar aviones. ¿Cómo pudiste hacer semejantes viajes o ir a tantos lugares medicado para minorizar el temor a los aviones y poder ir a todos esos lugares a donde pensabas ir?
Bueno, eso me obligaba a viajar por tierra, ¿no? Y en esto de tener que pasar a Chile, porque yo podría, bueno, de hecho estaba cerrado el paso, los pasos del norte de Argentina a Chile, entonces había que ir en avión o bajar necesariamente al paso General San Martín, ahí entre Mendoza y Santiago de Chile. Me bajé todo hasta ahí para pasar por ahí, no tener que ir en avión, pero el paso obligado por Santiago y después subir por tierra hasta el norte, hasta Atacama. También el ir por tierra te obliga a viajar obviamente a otra velocidad, necesitas más tiempo, pero te permite ver más, ¿no? Te permite tomar otra dimensión de las distancias, del espacio, de las personas. Así que un poco esa fobia me ayuda también a ver mejor, ¿no?
¿Y cómo te ayudó a ver más, menos o distinto el hecho de que hayas emprendido este viaje principalmente con tapabocas, ¿no? Porque el viaje está cruzado tangencialmente por el coronavirus, y recuerdo una escena donde vos te encontrás con una persona en un lugar inhóspito, empiezan a comer, creo que unas sardinas con unas galletitas, vos decís que tenés ahí los dedos todos manchados con el aceite, en un momento se te cae una sardina, la vas a levantar por miedo a ensuciar lo que era el ambiente donde vivía esa persona, y él te dice... Ahí se baja vos decís como que qué contradicción, no, nos ponemos tapabocas para hablar, pero igualmente metemos la mano en el envase donde están esas sardinas, luego él te dice, no, si se te cayó, dejásela a la Pachamama. Uso esta escena para preguntarte, ¿cuánto te ayudó como cronista a ver más, menos o distinto que el hecho de que hayas entrevistado esto a toda esa gente o emprendido gran parte de este viaje con tapabocas y una pandemia ahí de por medio?
Mira, vos sabés que el tema de la pandemia, para quienes tenemos la pulsión eso de movernos para tratar de buscar historias y para contar, ha sido un problemón, ¿no? Porque no podemos claro. movernos. Entonces, muchas de las entrevistas previas y de ver materiales han sido a través de Zoom, ¿no? Sí. O de ver conferencias, etcétera, y de ir preparándome con eso, que después está contado y mostrado en el libro. Y yo empiezo a viajar, ni bien se levantan las restricciones, de hecho no todas, porque insisto, esto que te contaba recién, para pasar a Chile solo se podía pasar por tierra por el paso de Mendoza, ¿no? Que hubiera sido lógico, hubiera sido pasar por el paso San Francisco, vino por otro lado que están más cerca, me bajaba unos cuantos kilómetros y unos cuantos días, pero en ese momento no sabíamos cuánto iban a durar esas restricciones, ¿no? Cuánto tiempo lo teníamos haciendo como muy incorporado. Y lo que yo sí trataba de hacer era que la pandemia no me comiera el relato, digamos, ¿no? O sea, que contar esos rasgos de la pandemia o de ese temor con el que todos hemos convivido durante mucho tiempo, no me comiera el eje central de la historia que estaba tratando de contar, pero tampoco le quería desarrollar, ¿no? Entonces aparece como el fondo. No sé cuán diferente hubiera sido ir en un contexto de fuera de pandemia, pero bueno, supongo que eso ayuda también a mostrar quizás una huella de la época, ¿no? En la que está el libro también, cuando lo leamos, si es que lo leemos en el futuro.
Cito, Ernesto, una parte de tu libro. Pienso que las familias del salar, desplazadas por la llegada de las empresas, son pobres antes que indígenas. Ser indígenas, reconocerse a esta altura en el siglo XXI, es una estrategia de defensa. Pero al fin y al cabo, son pobres que no les sirven al sistema, ni para ponerlos a trabajar, ni para ponerlos a consumir. Así que los corren de la escena, los barren debajo de la alfombra. Pero ahí está Josefa, allá más abajo está Camilo. Es un fragmento del libro donde voy a usarlo para preguntarte cuál es la diferencia o qué diferenciación existe entre ser pobre y ser indígena y cómo pudiste mostrarlo. Hay algunas escenas, por ejemplo, no sé, la distancia de donde vive una de estas personas hasta un hospital o cuando vos ves una montaña de basura que está ahí simplemente porque nadie la recoge. ¿Cómo hiciste esa diferenciación para describir a los que terminaron siendo las fuentes de gran parte de este libro?
Mira, yo tengo que confesar que esa es en realidad la observación de Capajos.
Ah, mira.
Pues, no, es decir, la escribo yo, pero a partir de algo que lo charlamos en el taller, ¿no? Porque uno cuando va a preguntarse por las comunidades originarias, en primer lugar, desde la ciudad nos imaginamos que los pueblos originarios son todos iguales, ¿no? O todos más o menos parecidos. Y realmente uno va, cuando va y anda por este lugar, encuentra una diversidad de orígenes, una diversidad de posicionamientos políticos, una diversidad de estrategias para vincularse con los gobiernos, con las empresas, etcétera, ¿no? Por un lado. Pero la verdad es que algo que une a las familias que viven en zonas muy aisladas, que nosotros primero los pensamos como indígenas, ¿no? Como gente que vive ahí, es que la condición indígena de comunidades indígenas en realidad es algo que algunas de ellas están gestionando para recibir el reconocimiento institucional de ser comunidad indígena, ¿no? Que ellos son descendientes de comunidades que viven ahí hace 4.000 años, pero no tienen ningún papel que los certifique, salvo cuando empiezan a hacer estas gestiones para ser reconocidos como comunidades. Y algunos de los integrantes de esas comunidades se quieren reconocer y otros no, porque piensan que ser reconocidos como integrantes de comunidades originarias, ¿no? Les puede traer problemas con las empresas o con el gobierno porque piensan que son revoltosos, etcétera. Y cuando yo contaba esto en el taller, porque parte de este libro lo hemos trabajado en el taller de libros periodísticos de Martín Caparrós, Caparrós dice, lo que pasa es que antes de ser indios son pobres, dice, ¿no? Y son igual que el pobre que vive en otro lugar y que tiene problemas para acceder al hospital, para comprar la comida o lo que fuera, ¿no? Y esa observación comentada así en ese momento me ayudaba a pensar en esto, ¿no? Como a desmontar esa idea de ir a verlos primero como comunidad indígena. Y en realidad son personas que tienen sus distintos modos de exclusión y de segmentación y de separación de la vida social debido a una serie de condiciones en las que se encuentran, ¿no? Pero primero son personas con todas estas necesidades y estas dificultades para acceder a derechos básicos como la salud o como el derecho a la tierra,
Claro.
y después son indígenas, ¿no?
Interesante porque en el libro no solamente vos lo agradecés o tenés una dedicatoria especial para Caparrós y la posibilidad que tuviste de trabajar algunos capítulos, algunas escenas del libro con él, sino que también lo haces extensivo a todas las personas que participaron en el taller. ¿Con qué otros libros te encontraste y cuál fue el interés que encontraste ahí en esa primera muestra por el litio donde te juntaste con colegas de distintos países y que investigaban distintas cosas, muy, muy distintas entre sí?
Y bueno, la verdad es que encontrarse con ocho, con siete colegas y un poco más, porque había otros que no estaban trabajando en hilos periodísticos, pero que estaban laburando en la relatoría del taller o que nos estaban haciendo de anfitriones, pero que en general la mayoría estaba con proyectos de este tipo y que además lo estaban haciendo, y esto hay que decirlo, por el puro deseo de hacerlo, porque era algo, estas son cosas de las que uno no vive generalmente, ¿no? Sino que las hace por el deseo periodístico, por la curiosidad, por lo que uno le pone a los temas que lo mueven. Y bueno, y había temas que tenían que ver, por supuesto, con el narcotráfico, con la migración. Había compañeros que estaban trabajando también sobre la memoria de los adultos mayores, sobre, bueno, distintos temas que tenían que ver con sus propios países donde venían, ¿no? De Chile, de España, de México, de Colombia. Y a pesar de esa diversidad de temas, ¿no? Todos encontramos esto que el libro periodístico permite, ¿no? De alguna manera, que es poder bajarle un cambio al periodismo, detenernos, dedicarle un tiempo para tratar de profundizar y de contar un poco mejor los temas en su complejidad, sin que esto signifique complejizarlos más, ¿no? Entenderlos en su complejidad y contarlos de una manera que sea lo más clara posible, pero a la vez que en algún punto despierte la sensibilidad de una lectura que puede desearse, ¿no?
Y mira, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero la principal intención de esta noche, Ernesto, es que la gente compre el libro, que lo consiga a través de Futurock, de la sección libros. Acá en Mar del Plata se consigue también en algunas librerías. Está bueno que lo compren si les interesa el tema, o si conocen a alguien que le interese, es un regalo muy original y un libro con el que van a quedar muy bien. Pero te pregunto una última que creo que resumen varias de las cuestiones que tengo para preguntarte. ¿Cómo fue para vos tratar en un libro que tiene casi 300 páginas el paso del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de Chile, vos contás una licitación que hizo ahí entre Gallos y Medianoche, Piñera, por sobre el litio y que lo puso como casi un tema de Estado, un tema de campaña. Luego contás el gobierno de Gabriel Boric, lo mismo con Evo Morales y Jeanine Áñez. ¿Cómo fue para vos en un libro que tiene, vuelvo a insistir, 300 páginas donde agarrás un tema inabarcable, lo ves de muchas aristas, el rigor periodístico está presente en todo el libro, para tratar justamente el cambio del tiempo y el cambio de los gobiernos de países que no son Argentina, donde por ahí dando dos o tres referencias el lector ya se ubica mejor? ¿Cómo fue para vos tratarlo a nivel regional?
Bueno, ese ha sido uno de los desafíos más difíciles, ¿no? Porque, en principal, porque el tiempo seguía pasando, ¿no? Y mientras íbamos escribiendo, seguían pasando cosas, ¿no?
Claro.
Mientras íbamos escribiendo, no sabemos cómo parar, ¿no? En qué momento detenemos esto. Porque es que intentábamos de que no. A ver, teníamos algo en claro, que era que no queríamos que fuera un libro sobre futurología, ¿no? Vos me has empezado diciendo esto de que es el tema del futuro. Y efectivamente, hay mucha gente que está pensando qué va a pasar con el litio en el futuro. Y lo cierto es que están pasando muchas cosas ahora, que han pasado muchas cosas hacia atrás en el tiempo, donde hay historias apasionantes. Y también queríamos que fuera una historia sobre las personas que están involucradas en el tema, sobre las comunidades originarias, como hemos charlado ahora, pero también sobre los científicos, sobre los empresarios, sobre los políticos, poner nombre, apellido, rostro, y contar sus trayectorias, ¿no? Entonces, el libro, al seguir un poco las trayectorias de estas personas, ¿no? Y la propia trayectoria, digamos, en mi caso como autor, recorriendo el territorio, digamos, va cruzando a la fuerza diferentes temporalidades, ¿no? Y diferentes geografías. No es un libro de lectura lineal, aunque es una sola historia, ¿no? Crónicas del litio, pero en realidad el libro compone una sola historia que empieza y termina y que tiene una coherencia, ¿no? No es un libro para leer. El libro es un libro de lectura lineal, ¿no? Que hay que empezarlo por la primera página y hay que terminarlo por la última, preferentemente, pero donde las líneas temporales un poco se cruzan a la fuerza para poder entender los distintos personajes y sus contextos, ¿no? Incluso el libro se va. Vamos a empezar hablando de una foto de la década del 20 para hablar de las comunidades originarias, pero hay un recorrido también por las primeras exploraciones de los salares en la década del 60, que eran situaciones prácticamente de aventuras absolutamente desquiciadas, de gente que iba a tratar de entender esos lugares que hace 50 años no se conocían, ¿no? Y no se comprendía, no se sabía qué había ahí, qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, el desafío ha sido ese, y nuestro lujo eran los personajes, ¿no? Seguirlos a ellos, y su desplazamiento en el tiempo nos permitía ir contando la historia de la manera más o menos, intentando de que eso no fuera desordenado, ¿no? Pero nuestra brújula eran las personas, digamos.
Y te hago ahora sí la última pregunta, que en realidad es para que vos te hagas una pregunta. Porque, por ejemplo, en Mar del Plata hay una convulsión muy grande o una movilización de la gente tras la pregunta, ¿exploración petrolera sí o exploración petrolera no? Con este reduccionismo, te pregunto si la guía de este libro, la brújula, termina siendo extracción de litio sí o extracción de litio no, o hay alguna otra pregunta que vos crees que resume mejor tu investigación y a la cual Crónicas del Litio termina siendo una respuesta a eso. ¿Que te hiciste alguna pregunta de ese tenor o te la haces ahora que ya el libro existe?
Mira, yo creo que la pregunta en todo caso es extracción del litio para quién, ¿no? Teniendo en cuenta de que estamos hablando de una historia que tiene que ver con las comunidades originarias, con cómo la extracción del litio las afecta. Hay comunidades originarias que resisten y hay comunidades originarias que acompañan, que apoyan y que se vinculan incluso con las empresas extractoras de litio. Hay una pregunta que tiene que ver con una pregunta que es constitutiva de nuestra identidad política nacional, que tiene que ver con si vamos a ser solamente vendedores de materia prima o vamos a ascender en la cadena de valor, ¿no? Y ya pensando no solamente en las comunidades que ven ahí, sino en cómo como países nos beneficiamos o no de este recurso natural, y qué pasa con las empresas y cómo las empresas están llevando ese recurso natural. Entonces la pregunta es litio para quién en todo caso, y a partir de la posibilidad de responder esa pregunta veremos cómo y con quiénes, ¿no? Pero en todo caso el libro, por último, no, a pesar de que se hace una serie de preguntas que va tratando de ir respondiendo en el camino, que tiene que ver con contar esa complejidad de las personas que viven en torno a este recurso, no es un libro ni que sentencie ni que denuncie, sino que analiza, ¿no? Y analiza esas personas con sus trayectorias y con su contexto, y después abre preguntas también para los lectores y las lectoras, y que cada uno se maneje con ellas, ¿no?
Ernesto, te agradezco mucho tu tiempo, me encantó volver a hablar con vos. Esperemos que vuelva al Festival Basado en Hechos Reales o que nos volvamos a encontrar por algún lugar. También extiendo las felicitaciones por esta publicación a la gente de Futurock, de Fede Vázquez, Leila Gamba, porque la verdad que sea un tema tan apasionante, muchas veces no se condice con que haya editoriales que quieran publicarlo, así que felicito también a Futurock, que logró una edición muy, muy buena del libro, y fue un gusto recomendarlo con tu testimonio hoy, Ernesto. Un abrazo grande.
Gracias, Fede. Déjame agradecerle también a la gente de la editorial, porque también esto decimos siempre, a los autores y a los periodistas de provincia nos cuesta mucho, ¿no?, a veces,
sí,
llegar con nuestras historias a las editoriales que tienen mayor alcance, y agradecerle a Futuro y a su equipo por escucharla, por tomarla, por acompañarla, y a vos, porque a los que somos lectores y que escuchamos tus programas, para mí es un gusto y un honor poder estar aquí y conversar con vos.
Un abrazo grande, Ernesto. Nos vemos.
Abrazo.
Hablamos con Ernesto Pico, él es periodista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Crónicas del Litio es su último libro, salió por Futurock Ediciones y es el gran recomendado de esta noche.